Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Ya se han producido las primeras reacciones políticas a la noticia de revocación por parte de la Conselleria de Servicios Sociales de las competencias al Ayuntamiento de Denia para la construcción de la segunda residencia para personas de la tercera edad y centro de día. Esta es una de nuestras noticias en las que vamos a profundizar en este informativo, además de otras, como esa protesta protagonizada ayer por los bomberos de la provincia de Alicante frente al Palacio de Justicia. Vamos con estas y otras noticias en forma de titulares. El Ayuntamiento de Denia estudia acciones legales tras la retirada por parte de la Conselleria de competencias para construir la segunda residencia financiada con más de 9 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Precisamente entre las dudas que surgen en el seno del Ejecutivo dianense, ¿qué pasará con esos millones de euros, con esos 9 millones? Desde la oposición se critica la gestión de socialistas y nacionalistas en esta materia. Escuchamos a la edil de territorio, a María Josep García. María Josep Ripoll.
Doncs ninguna sorpresa, és el que ja ens temíem que anava a passar. Nosaltres vam presentar al·legacions a aquest inici de revocació de les competències i ens diuen que no ens les mantenen, que finalment ens les retiren, que era el que ja esperàvem que passara, malauradament, i així és a dir, que Denia no podrà tindre aquesta segona residència a pesar de tindre un projecte damunt la taula.
Por otro lado, la presencia policial en la calle, los delitos más frecuentes, los puntos calientes, fueron algunos de los temas abordados en nuestro espacio. Hay debate ayer en Denia FM sobre seguridad ciudadana en la capital comarcal, así como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la movilidad relacionada con los vehículos de movilidad personal, tipo patinetes, violencia de género u ocupas. Alrededor de 300 bomberos se concentraban ayer, según los convocantes, frente a la Diputación de Alicante para pedir mejoras en la gestión del cuerpo en el marco de los actos de protesta iniciados por la Junta de Personal del Consorcio a raíz del conflicto laboral iniciado meses atrás. A la manifestación asistían trabajadores que lanzaban proclamas en señal de protesta. El Ayuntamiento de Ondara ha organizado una charla informativa abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de explicar por qué es necesario municipalizar la gestión del servicio de agua. El acto se celebra esta tarde en la Casa de Cultura. El evento contará con la participación de Josep Lluís Enarejos, director gerente de AMHASA, y de Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos en la Universitat Politécnica de València. Y el próximo 9 de mayo el Ayuntamiento de Calp volverá a celebrar el Día de Europa con una jornada festiva que busca poner en valor la diversidad cultural del municipio y reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Los actos incluyen izada de la bandera europea, lectura de manifiesto y paella gigante. Y completamos titulares con los del deporte. Javier Zamora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar, de hecho, con el presidente del Club de Fútbol Manitachel, con Iván García, el equipo que conseguía el título de campeón en la tercera federación. También tiempo para el fútbol sala. En ese derbi de primera regional, el dianense dio buena cuenta del Racing Ondarense, al que derrotó en Ondara por 1-2. Gran noticia la que nos dieron los cadetes del Paidos Andenia, conquistando la victoria en Nueva Elda por 2-4, con lo cual son campeones autonómicos y, lo más importante, presencia en el próximo campeonato de España. Y tampoco le fueron las cosas mal al equipo de Liga Autonómica Juvenil del Paidos Fontanería Fernández Luna. Ganaban 2-3 y con ello pues ahora hace que se apriete muchísimo la clasificación en la parte alta, con todavía opciones de conseguir el título de campeones.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
L'Ajuntament de Dénia estudia emprendre accions legals després de la retirada per part de la Generalitat Valenciana de les competències per fer la segona residència de la tercera edat i centre de dia, projecte inclòs en el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials de la Generalitat. L'escrit de resolució de la Conselleria va arribar fa uns dies al consistori denier. Maria Josep Ripoll, edil de Territori i Qualitat Urbana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, què és el que diu en concret esta resolució?
Doncs ninguna sorpresa, és el que ja ens temíem que anava a passar. Nosaltres vam presentar al·legacions a aquest inici de revocació de les competències i ens diuen que no ens les mantenen, que finalment ens les retiren, que era el que ja esperàvem que passara, malauradament, i així és a dir, que Dénia no podrà tindre aquesta segona residència a pesar de tindre un projecte damunt la taula.
Sí, perquè des de l'oficina tècnica de la Conselleria ja es va informar, no? També, i ho vas comentar a l'últim plenari que es va tractar este tema, que tenia preparat el visat del projecte.
Sí, això ens han dit sempre. Clar, aquesta gent juga molt a dir-te les coses de boca i després per escrit arriben altres coses. Els tècnics ens atenen, sempre ens han atès molt bé, sempre ens han donat alternatives, sempre ens han donat possibilitats. Vull dir, el tracte amb els tècnics ha sigut molt bo. Però quan entra la part política tenim molt clar quin és el seu objectiu, que és potenciar, evidentment, el sector privat i evitar que hi hagi infraestructures socials de caràcter públic, evidentment, i per això s'ha encarregat la residència de Dénia.
El punt sempre ha sigut el tema dels diners, Maria Josep?
Evidentment que sí. El problema que tenim és aquesta falta de diners, perquè hem hagut d'ajustar el projecte, no només als preus nous que s'han incrementat, sinó també a aquest decret del 2023, que feia que fos més gran, eren requisits molt més exigents i, per tant, la residència, el projecte, finalment, és més gran també, no? Per a donar també de la qualitat i de la necessitat d'espais. Hem de pensar que hem passat una pandèmia. Per tant, aquests espais, aquestes residències, tenen que ser residències modernes i adaptades, no?, als nous temps.
Entre els dubtes, ara, què passarà amb esos 9 milions d'euros de los fondos Next Generation? Vosaltres ho sabeu? Què passarà?
No ho sabem, però ens imaginem que Conselleria el que farà serà utilitzar-los segurament per a uns altres fins. No sabem quins. Uh-huh. El millor que ens podria passar, ho dic per el bé d'aixòs diners públics, és que s'invertiren en els mateixos serveis, és a dir, en aquelles residències, aquells centres de dia que sí que s'han executat amb el govern del Botànic, pues que este govern del Ventorro utilitzarà aquests 9 milions d'euros per equipar-los. Això seria el millor que podria passar, per a destinar aquests 9 milions, però malauradament ja els hem perdut, no?, per a tenir aquesta residència aquí en Dénia.
Heu sol·licitat cap reunió a la Conselleria després d'aquesta revocació de competències?
El que estem fent ara mateixa és estudiar l'escrit i estudiar si cap algun tipus de contenciós, i a partir d'ahí veurem quines són les següents actuacions que anem a emprendre.
Això és el que diu també aquesta nota de premsa que vareu remetre, que esteu valorant emprendre accions legals, Maria Josep.
Sí, correcte, sí.
I, no sé, n'hi ha cap esperança?
Doncs ho veig molt difícil. Ho veig molt complicat perquè la Conselleria ha volgut canviar el model totalment. De fet, en l'última reunió que vam tindre en el nou director general, ens va quedar molt clar que no volen apostar per les infraestructures de caràcter públic, que el model ha canviat i, per tant, això no té vistos de poder tindre continuïtat. Veig molt complicat.
I es pot enviar cap missatge a la ciutadania de Niera i a la comarca?
Doncs el missatge que es pot enviar és que s'ha fet el que s'havia de fer, s'han presentat els documents que tocava fer, però ens trobem en un govern, el govern del Ventorro, que ha decidit canviar el model que havia implantat el Botànic de residències públiques, d'oferir un servei públic per a tota la ciutadania, un servei que és d'obligatori compliment per a la Generalitat, perquè són competències impròpies dels municipis, i el que ha fet ara la Conselleria és expulsar-se aquesta competència de damunt i que siguin els ajuntaments els que es busquen la vida. La residència actual, la de Santa Llúcia, que és municipal i que la idea o la proposta damunt la taula era que Conselleria l'assumira com a pròpia, s'ha esvaït totalment. Ara mateix Eixa és el full de ruta, no? Que els ajuntaments continuen suportant aquestes competències impròpies amb els seus recursos públics. I és una llàstima, és una gran pèrdua de qualitat d'aquests serveis per a les ciutadans i ciutadanes.
Maria Josep Ripoll, edil de Territori i Qualitat Urbana, si vols añadir alguna cosa més a aquesta entrevista, tens els micròfons de Denia FM oberts.
Res, des de l'Ajuntament de Denia anem a continuar treballant perquè Denia pugui tindre una residència. No sabem com, però estem estudiant a veure quines són les mesures que anem a continuar prenent, perquè realment és un servei que fa molta falta. Perquè tenim una població, no només en Denia, també en tota la comarca, que ja pues, té una edat, per desgràcia, i hem de poder donar servei a aquestes persones i hem de continuar treballant en aquesta línia. Nosaltres no anem a baixar-nos del carro, però amb aquest govern que tenim des de la Generalitat és molt complicat. De fet, hem tingut notícies de les fortes retallades en el pla edificant, també en els col·legis públics. Han fet una retallada aproximadament d'uns 200 milions d'euros retirant les competències edificant en una quarantena de municipis en tota la Comunitat Valenciana. Són unes notícies esfereïdores, realment.
Maria Josep Ripoll, moltes gràcies.
A vosaltres.
Y más reacciones desde la oposición. Los populares han remitido también ya un comunicado de prensa criticando la gestión de PSPB y Compromís en esta materia y la pérdida de esa subvención de casi 10 millones de euros para la construcción de la segunda residencia. Recuerdan que en el pleno del mes de noviembre ya se les advirtió que su intención de construir la residencia por fases era inviable en ese tipo de subvenciones europeas y tampoco tenían tiempo material para construirla en 15 meses, como pronosticaban en el último cronograma enviado a la Generalitat Valenciana. Y aseguran los populares que, muy a su pesar, pues se han cumplido los avisos que se realizaba desde la Administración autonómica. También recuerdan que en el pleno de marzo se pusieron a disposición del equipo de gobierno para ayudarles a reconducir la situación, pero hasta fecha de hoy no se han recibido ninguna llamada para trabajar en este tema. Y añaden que si no cuentan con ellos para las actividades ordinarias del ayuntamiento, en estas materias todavía menos. Recuerdan que la licitación de la obra ya lleva 4 meses de retraso y teniendo en cuenta que la subvención señala que la obra tiene que estar terminada a finales de junio de 2026, era imposible su ejecución y posterior justificación. También recuerdan que tardaron casi 2 años el equipo de gobierno en redactar el proyecto, lo que provocó un aumento de costes y un cambio en la legislación, recordando que el presupuesto pasó de más de 9 millones de euros a más de 13,8 millones de euros, indicando que el retraso en la tramitación de la documentación y el incumplimiento de los plazos establecidos han hecho imposible gestionar ese sobrecoste. Exigen responsabilidades políticas al equipo de gobierno por esta pérdida de casi 10 millones de euros en ayudas para construir la segunda residencia.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente, con cientos de aprobados y batiendo todos los récords. En número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Más noticias. La seguridad ciudadana a escena fue el tema abordado en nuestro espacio de opinión de ayer. Hay debate sobre la seguridad ciudadana en la capital de la Marina Alta, con la participación de José Luis Fajardo, inspector jefe de la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional, Jovi Estruch, intendente jefe de la Policía Local, Cristín Huc, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de la Asociación de Veïns del Montgó, y Salvador Cervera, presidente de la Asociación de Vecinos de Les Portelles. Diferentes temáticas puestas sobre la mesa: presencia policial en la calle, los puntos calientes que encuentran los vecinos en la ciudad y la respuesta y refuerzo de los efectivos policiales en esas zonas. Entre los delitos más frecuentes, las estafas a través de la ciberdelincuencia, común a todo el territorio nacional. También en el caso más concreto de la ciudad, los hurtos, los robos con fuerza. Y en el caso de los delitos de seguridad vial, los más frecuentes, el consumo de bebidas alcohólicas o de estupefacientes al volante o conducir sin carnet.
El delito que más se da es la estafa. la estafa, y no precisamente física, sino la ciberdelincuencia. Pero no es Denia, es toda España. Hay mucho fraude, hay mucho desconocimiento. Quizá habría que hacer una mayor labor de educación, sobre todo en ciberseguridad, porque el correo electrónico que pinchas, el mensaje que te llega, la llamada, evidentemente los criminales cada vez actúan con una mayor profesionalidad, una mayor sofisticación, y muchas veces es difícil detectar el fraude. Pues proporcionalmente ese es el delito que más se da. Luego también tenemos los hurtos, que eso sí que son físicos, son aquí en, evidentemente en Vigo, y esos son con mucha diferencia los que más se dan. A partir de ahí, pues robos con fuerza también tenemos, en domicilios, en establecimientos, que eso sí que se puede trabajar con una investigación tradicional, por así decirlo, no hace falta acudir a medios tecnológicos, pero creo que objetivamente se puede decir que Denia es segura, Denia es una ciudad tranquila. Yo creo que cualquier persona objetivamente, está claro que al que le toque algo de cerca no lo va a ver así, pero estadísticamente, que es como a nivel nacional se mide la delincuencia, no podemos decir lo contrario.
Yo podría hablaros de los delitos contra la seguridad vial, que son principalmente los que tocamos. Y bueno, ahí, a pesar de los controles que efectuamos, de las campañas de concienciación, de la educación vial en los centros escolares, continuamos teniendo la mayor parte de delitos contra la seguridad vial son por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas o estupefacientes. A partir de ahí es seguramente el segundo que más veces se da, es conducir sin permiso de conducir.
Y más en relación con la seguridad, o mejor dicho, con las emergencias, porque alrededor de 300 bomberos, según los convocantes, se manifestaban ayer frente a la Diputación de Alicante para pedir mejoras en la gestión del Cuerpo de Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante. Concentración enmarcada en los actos de protesta iniciados por la Junta de Personal a raíz del conflicto laboral iniciado meses atrás. Reclamaron mejoras en la gestión del cuerpo y la resolución del conflicto laboral a las puertas de la Diputación de Alicante, en cuyo interior se celebraba el pleno ordinario de mayo. Asistían trabajadores que estuvieron en parte uniformados, lanzaban proclamas en señal de protesta y hacían sonar silbatos, bocinas, sirenas y tambores, todo ello con presencia policial. Esta concentración, convocada por la Junta de Personal del Consorcio Provincial de Bomberos, se suma a la realizada el pasado lunes a las puertas del Ayuntamiento de Benidorm. Y esta es el balance y la valoración que realiza Juan Penalba, presidente de la Junta de Personal, respecto a esa convocatoria.
Nos felicitamos para empezar por el seguimiento que tuvo, porque nos juntamos allí cerca de 300 bomberos y bomberas, o sea, casi un centenar más que el lunes pasado que estuvimos en Benidorm. Y nada, pues en ese sentido muy bien. Luego, a nivel valoración, mantuve una reunión de 5 o 10 minutos con el presidente de Diputación, y eso sí que no fue nada positivo.
¿Y entre las próximas actuaciones?
Pues en principio hoy nos reunimos la Junta Personal, vamos a convocar una asamblea de trabajadores, y ahí, bueno, como ya quedamos en la anterior, se volverán a valorar todas las medidas que se han tomado y se añadirá alguna más. Porque de momento no parece ser que el pulso continúa.
Ven a disfrutar de la semana sin IVA de LG en Pineda. Lavadoras, neveras, televisores, aires acondicionados, microondas y mucho más a precios increíbles. Solo en Pineda, solo LG. Y espera, ¿que aún hay más? Aprovechate de la campaña de LG en tu barrio y consigue un cashback de hasta 200 euros. Precios increíbles en productos increíbles LG. Esta semana en Pineda, en Denia, Moraira, Ondara y Jávea.
El Ayuntamiento de Ondara ha organizado para esta tarde a las 7:30 en la Casa de Cultura una charla informativa abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de explicar por qué hay que municipalizar la gestión del servicio del agua, bajo el título "Per què cal municipalitzar la gestió de l'aigua, qualitat, proximitat i control". La charla contará con la participación de Josep Lluís Enarejos, director gerente de AMHASA, y Enrique Cabrera, catedrático de mecánica de fluidos en la Universitat Politécnica de València, y ex vicepresidente senior de la International Water Association. La sesión estará moderada por el alcalde José Ramiro, quien conducirá las intervenciones y el debate posterior abierto al público asistente. Ramiro ha aprovechado para invitar a la ciudadanía a asistir a la charla y posterior debate para intervenir y preguntar todas las dudas que tengan respecto a la recuperación del servicio del agua.
Més que res perquè nosaltres confiem en la gestió pública de serveis públics i que tot això, diners, beneficis que puga endur-se una empresa privada, que és totalment lícit, a l'hora de gestionar un recurs públic que puga ser reinvertit en el que són les necessitats reals de la ciutadania, no? I de la població i del servei en si mateixa. I la veritat és que nosaltres ho teníem clar i, a més, en aquests assessors o acompanyants, en el cas de Josep Lluís, d'Amhassa i de la resta d'empreses públiques de la comarca, pues confiem molt en això, no? En recuperar aquest servei a nivell de gestió directa i que siga el municipi d'Ondara, el poble d'Ondara i els nostres veïns i veïnes els afectats en positiu directes d'aquesta reversió.
Y otra cita es la del 9 de mayo, este viernes, que es el Día de Europa, y el Ayuntamiento de Calp volverá a celebrarlo con una jornada festiva que busca poner en valor la diversidad cultural del municipio y reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Se han organizado una serie de actos que comenzarán a las 11 de la mañana con la izada de la bandera europea en la Plaza Colón. A mediodía, en la zona de la Calalga, se procederá a la lectura de un manifiesto que se realizará en varios idiomas y en el que se recordarán los valores fundamentales de la Unión, la democracia, la libertad y el respeto por los derechos humanos. A la 1 de la tarde, en el parking de la Calalga, tendrá lugar la degustación de una paella gigante abierta a toda la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento Calpino se anima a todos los vecinos a participar en esta jornada que tiene como objetivo estrechar los lazos entre las distintas nacionalidades que conviven en Calp. Marco Bittner es el concejal responsable del programa BELC, que es Construir Europa con las autoridades locales.
Posteriormente los invitaremos a disfrutar de una jornada de convivencia en la Calalga, donde compartiremos actividades, música y gastronomía que representan la identidad cultural de nuestra región. Desde Calp estamos orgullosos de esta identidad europea y de la gran población internacional que enriquece nuestra localidad. Queremos invitar a todos los ciudadanos a participar en esta celebración, una oportunidad para reforzar los lazos que nos unen como europeos. Os esperamos el 9 de mayo para celebrar juntos que somos Europa.
Y otras citas, esta más gastronómica, es la segunda edición de Tasta Xavia, que tendrá lugar del 17 al 31 de mayo. Una segunda edición que viene con novedades, porque a los establecimientos de gastronomía pues se van a unir también la incorporación del comercio local. Van a participar 130 establecimientos de comercio local repartidos por los diferentes núcleos urbanos de Xavia, fácilmente identificables mediante carteles informativos. Los clientes recibirán tarjetas Rasca y Gana al realizar sus compras, con las que podrían optar a múltiples premios. Nos cuenta más Jaume Serra, gerente de Forxa.
En cuanto a comercios, pues comentar que participan alrededor de 130 comercios que de forma directa, después de realizar una compra, al cliente le darán un Rasca y pueden obtener alrededor de 3.180 premios. En tanto en merchandising como en premios de los mismos establecimientos comerciales, y luego hay pues unos premios especiales, que son 3 premios de Xavia Yoga Studio para una clase de yoga, 2 maletas de viaje por Jumbo Travel, un premio de una semana para 2 personas en el Club Fit, 2 premios de Mario Olivari Nutricionista para una sesión cada uno y un premio de Mundo Marino a través de un paseo por la bahía de Xavia con una de sus embarcaciones.
Por su parte, participarán 24 establecimientos de hostelería que ofrecerán tapa y bebida al precio de 4 euros. Esta ruta de tapas permitirá a vecinos y visitantes descubrir la creatividad culinaria local. Para conocer todos los locales participantes, se pueden descargar la app Rutapa, donde también se podrá seguir la evolución de la ruta. Habrá 12 premios de 50 euros para los clientes que completen la ruta y participen en la votación, y un premio especial de 400 euros al establecimiento que el público elija como creador de la mejor tapa. Escuchamos a José Manuel Piña, presidente de la ARX.
Bueno, utilizaremos la misma aplicación de Rutapa, y luego, bueno, pues en cada establecimiento en el que vaya a probar la tapa, pues con el código que tiene cada establecimiento, pues votará el mismo, ¿no? Son 24 establecimientos en esta ocasión, todos distribuidos entre el pueblo, el puerto y el Arenal. Luego, los premios que vamos a ofrecer en esta edición son 12 premios de 50 euros que responden a un vale de uno de cada uno de los establecimientos de la RX, y luego un premio de 400 euros a la mejor tapa y el mejor establecimiento.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y vamos con fútbol sala. Javier Zamora, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hubo derbi en primera regional que cayó del lado del Llanense. Ganaba en Ondara al Racing Ondarense por 1-2. Ahora falta una jornada y espera el equipo de Dani Franco poder alcanzar incluso hasta la tercera plaza en la clasificación. Enhorabuena al equipo cadete del Paido Sandenia. Ganaba en Nueva Isla 2-4, se proclamaba campeón autonómico y, lo que es más importante, su presencia en el Campeonato de España. También le fue muy bien en categoría juvenil al Paido Fontanía Fernández Luna. Ganaba en Pinoso 2-3, esto unido al empate del Segorbe hace que clasificación en la parte alta se concentra al Alcira Amanda con 60 puntos, el equipo de Anse tiene 59 y el Segorbe tiene 58. Restan tres jornadas que van a ser cargadas de emoción. Pero tenemos que dar también la enhorabuena al Club de Fútbol Benita Chel, a su presidente, a Iván García, porque su equipo ganaba 2-3 al PGB y automáticamente se proclamaba campeón de liga. Iván García, que hay que felicitarlo a él, al cuerpo técnico, a toda su junta directiva y, cómo no, también a la afición, como el propio Iván García reconocía, ha sido fundamental en este éxito deportivo.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos manifestado que la afición es súper importante para nosotros, nos apoya, sobre todo en casa, viene fuera de casa también, pero en casa nos da mucha fuerza y estamos muy unidos a la afición. La verdad es que hay una complementación con la afición que es para nosotros es importante.
Si a una directiva que trabaja bien, como sois vosotros, le unimos una familia, que son los jugadores, con el apoyo del consistorio, la ecuación tiene que salir a igual ascenso.
Pues yo, la verdad es que el ascenso, sí, de 5 años hemos tenido 2, pero es a base de trabajo, de que haya siempre una buena unión. El cuerpo técnico, tenemos un cuerpo técnico impresionante, una plantilla de chavales jóvenes mezclada con gente veterana y que ha hecho familia, que la verdad es que el vestuario es, y ir a entrenar cada partido, cada semana, cada entrenamiento, 20, 25 tíos, porque hay gente, 25 chavales que vienen a entrenar con nosotros y da gusto ir a un TCA regional un martes, un jueves, un viernes y estar el vestuario lleno de jugadores. Eso ha sido súper importante. Y luego, nosotros, el ayuntamiento se ha portado con nosotros, nos apoya en todo, nos ayuda, o sea, siempre que con ella armonía así, pues al final salen los resultados.
Oye, la vais a liar gorda, creo que jugáis sábado o domingo.
Esta semana no jugamos. Nos toca descansar, esta jornada nos toca descansar y justamente descansamos.
Oye, que se van a enfriar, frío estará el champán, pero la traca y toda la fiesta, vamos, no dejéis que eso pase mucho tiempo, ¿eh?
Que va, no, aparte en Pego también estuvimos allí en Pego y pudimos celebrar allí, que la directiva del Pego también nos ayudó y estuvo con nosotros y nos apoyó en nuestra fiesta. Y luego lo celebramos el sábado, que justamente también eran fiestas en nuestro pueblo, en Vintage, así que aprovechamos para celebrarlo con el pueblo también y bueno, nos queda un partido en casa que es el último y ahí pues tendremos también otra pequeña celebración ya con la afición nuestra.
Y recuerden los amantes, sobre todo del Club Deportivo Denia, porque este jueves desde la temporada a partir de las 2 y 7 minutos y hasta las 3 vamos a analizar ese descenso del Club Deportivo Denia con expresidentes, con exjugadores y también con una parte de la afición. Pendientes estamos de que nos comunique el Club Deportivo Denia si al final aceptan o no la invitación a ser partícipes también de este programa desde en la grada.
Y ahora a partir de las 2 y 7 minutos aproximadamente llega Fuego Cruzado aquí a la 92.5 de la FM con Arturo Ruiz, Marina Plaza y con José Vicente Volta Canfali, Marina Alta. Para no perdérselo, muy buenas tardes, hasta mañana.